Vera en COPE.
Estar informado.
Pues, damas y caballeros, ya saben ustedes que Ángel Expósito se ha ido a Mali, que es, hombre, no precisamente un paraíso, estará lleno de gente muy buena, seguramente, y tendrá lugares exóticamente bellos, pero es un lugar complicado, complicado de gestionar, supongo. Y allí está, en Bamako, y ahora mismo pues aparecerá y tendrá un sonido como si estuviera en Tres Cantos, que se juegan. Tron, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
O sea, estás a tomar por, muy lejos de aquí.
Muy lejos, muy lejos.
Y suena. Ya estamos a 5.000 y pico kilómetros en un barrio a las afueras de Bamako, en un centro de salud, una maternidad, un hospital que gestionan las hermanas del Ángel de la Guarda y que lo llaman el lugar de los cristianos. Uh-huh. El barrio alrededor, únicamente estoy viendo rebaños de cabras y ovejas a lo lejos, no hay asfalto, todo es absolutamente polvoriento. Las madres que dan a luz aquí se van a las 3 horas de parir, acaba de salir una con un bebé, un negrito maravilloso, y estoy en un país absolutamente clave y fundamental en el mundo, por supuesto en África, para Europa y para España. Estamos muy cerca, ¿eh? Solamente cruzando el Sáhara, este país se convierte en un enclave terrible de tráfico de armas, de tráfico de droga, de tráfico de personas. De aquí vienen del centro de África y del Golfo de Guinea a cientos de miles hacia el norte, hacia nuestro Mediterráneo. Y lo que es peor, seguramente, producto de todo eso y del cambio climático y de la falta de agua, una huida desesperada de inmigrantes hacia cualquier lugar del mundo, aderezado todo ello por una expansión de grupos yihadistas en el norte y de distintas bandas, de distintas tribus, entremezcladas contra un Estado que es un Estado fallido, que es el gobierno de Mali, Carlos.
Uh-huh. ¿Bamako qué tipo de ciudad es?
Bamako es un desastre. Bamako es el absoluto caos. Yo, fíjate que habré estado en sitios, pero como la pobreza absoluta. Es un estercolero por todas partes, con solamente hay niños. Niños, te hablo de cientos de miles de niños. O sea, no exagero un pelo. Cada mujer maliense tiene seis hijos de promedio durante su vida fértil. 6 de promedio, imagínate. Se calcula que en este país el 40% de la población tiene menos de 15 años. El 40% de la población menos de 15 años. La pregunta es, según avanza el cambio climático, según avanza la contaminación y según avanza esta miseria, ¿de qué van a vivir, qué van a comer esta gente cuando tenga 15 años? 20 o 25 años, te puedes imaginar. Uh-huh. Van a tirar para arriba o van a tirar para el sur. Aquí tenemos 300 soldados de los 600 del contingente que la Unión Europea tiene para formar al ejército maliense. Y esos 300 soldados, 292 creo que son exactamente, pues se dedican a formar al ejército maliense, a formar al gobierno y a las estructuras de este Estado y a un trabajo CIMIC que llaman de colaboración cívico-militar que no hace absolutamente nadie de ningún ejército en el mundo. Eso sí que es marca España, Carlos.
Sí.
Mira, me acompañan el comandante Corsino, mi amigo Sergio, la hermana Mercedes y la hermana Piedad. Yo tengo un montón de superhéroes. De niño tenía Superman, Spiderman. Ahora de mayor tengo a Mercedes, te lo puedo asegurar. Te escucha, Carlos.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, yo estoy muy bien aquí, muy feliz en este país, en esta tierra, que es mi tierra y que es mi gente.
Que sepas, Carlos, que Mercedes lleva aquí nada más, ¿cuántos años, Mercedes?
Va a hacer 51.
¿51 años?
De 3 meses.
Pues si ahora está como, años, sí. ¿Cómo está Bamako? ¿Cómo era Bamako cuando usted llegó?
Pues mira, en cierta manera estaba mejor que ahora. Había menos la saleté.
Menos suciedad.
Menos suciedad porque había menos plásticos, muchas menos cosas que hoy existen y que todo se tira en la calle. Y antes eso no existía. Uh-huh. En ese sentido está mucho más sucio ahora que cuando yo llegué. Y también mucho más poblado ahora que cuando yo llegué.
Ese es el tema. El tema es la bomba demográfica, Carlos, y a la vez que se une el peligro yihadista. Mira, el comandante Corsino, mi amigo Sergio, tiene un montón de gorros, ¿eh? ¿Tú aquí a qué te dedicas, Sergio?
Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Pues mi trabajo aquí, principalmente. Buenos días. Bueno, mi trabajo aquí es formo parte de la misión EUTM Mali, misión de entrenamiento de la Unión Europea en Mali. Y mi trabajo es asesorar a las direcciones.
Se nos fue el satélite. Ahora, vuelve otra vez. Continúe, comandante.
Retos que va a enfrentar este país, tanto ahora como en el futuro. Luego tengo un trabajo, que es el que me asigna a España, como bien ha explicado Ángel, que es apoyar a las hermanas, a las comunidades religiosas que tenemos aquí, pues...
¿Se va a ir bien?
¿Sí, Carlos?
Ahora sí.
Venga, perdona. Apoyar a las hermanas, decía Sergio.
Bueno, mi trabajo es apoyar a las hermanas del Ángel de la Guarda, a las hermanas franciscanas, a los padres blancos de Cati, religiosas de María Inmaculada, las diferentes comunidades con las que colaboramos aquí, para apoyar a la población maliense, apoyarlas en el desarrollo apoyarles en tres pilares principalmente. Educación a los niños y niñas de malienses, la sanidad y la mujer, que es, bueno, yo creo que es casi la parte más importante, apoyar a la mujer, su desarrollo, porque consideramos que una mujer fuerte es una familia fuerte y es una sociedad fuerte.
Mira, Carlos, el 99%, el 100% de las mujeres en Mali han sufrido la mutilación genital femenina, la ablación del clítoris. No hay nadie, ninguna mujer que te cruces, desde niña hasta una anciana, que no haya sufrido la mutilación. Aquí, las mujeres, te puedes imaginar, en un estado musulmán como este, de esa extremísima pobreza, lo que son consideradas. Cuando uno quiere hablar de feminismo, de verdad, de defensa de la mujer, lo que hay que hacer es hablar con Mercedes. Mercedes, el futuro de Mali depende de ellas, depende de las mujeres, de vosotras.
Pues el futuro del Mali y el presente depende mucho de la mujer. La mujer es la que sostiene en la mayor parte la familia. Ellas se buscan los medios de trabajar, de hacer un comercio pequeño o grande, como sea, pero no están nunca sentadas a no hacer nada, como están muchos jóvenes y muchos señores. La mujer no para y siempre busca, porque es ella la que sostiene la familia.
Carlos, pregunta si quieres algo más al comandante, a Mercedes, a la hermana Piedad, que también está conmigo aquí.
La vida cotidiana de ustedes se desarrolla en ámbitos reducidos o realmente...
Ahora sí, Carlos.
Hola, sí.
Ahora sí.
La vida cotidiana de las hermanas del comandante se desarrolla en ámbitos muy reducidos o hacen vida callejera. Es decir, Bamako, el resto de Mali es una ciudad para salir, estar en la calle, ver a la gente, hablar con ellos, tener, bueno, también tus ratos de paseo y de contacto con la gente.
Mira, te va a responder la hermana Piedad.
Buenos días.
Buenos días, Piedad.
Pues sí, nuestro trabajo no solo se limita a estar en casa o estar en el centro, por ejemplo, yo que estoy en el centro de salud donde se ve muchísima gente, sino que contactamos todo lo que podemos. Hoy día no podemos salir más lejos de Bamako por la prudencia, pero en Bamako hoy día nos sentimos todavía seguras, entonces ahí no hay miedo para contactar en los acontecimientos de las familias, bien sea en entierros, en bodas, en bautizos, en participar en todo acontecimiento, que es lo que nos hace y nos llena esta satisfacción de un trabajo aquí con la gente, no es el trabajo material solo.
Carlos, aquí desde el punto de vista de seguridad la alerta es importante, los militares tienen su toque de queda, las medidas de autoprotección y los protocolos son tremendamente severos en la Unión Europea, pero de la mitad del país para arriba, lo que es la región de Tumbuctú, la histórica y turística Tumbuctú, o Gao, eso ya es territorio comanche, allí ya no se puede entrar.
Es decir, cuando te vas acercando hacia Argelia, sí, o al norte de Mauritania, eso ya, sí, me alegro de saludarte, ¿no?
No, allí está el ejército francés desplegado. Y seamos sinceros, aquello es una ensalada de tiros diario. Allí las bandas yihadistas campan a sus anchas, los almacenes de armas del sur de Libia que dejó Gaddafi se trasladan hacia el sur y hacia el oeste de África, y aquello es la guerra. Aquello es guerra contra el yihadismo, y para luchar contra eso es para lo que están aquí. El Leiva, Corsino, Payá, todos estos uniformes con los que estoy alrededor, Carlos.
Pues yo les deseo lo mejor, créanme, esta tarde estaremos todos escuchando, porque yo me imagino que los tendrás a todos por la tarde.
Buah. No te imaginas Fíjate que hemos hecho programas de radio en sitios. ¿No te imaginas los testimonios que hemos conseguido, Carlos? Las explicaciones sobre la defensa de la mujer y sobre cómo viven aquí. Las experiencias en los colegios y los testimonios de soldados españoles y cooperantes. El Padre Jesús, las hermanas Carmen, Piedad, Mercedes y, por supuesto, nuestra gente. Esto sí que marca España, ¿eh? Sí. Luego, cuando llegue a Madrid y me ponga a hablar de Puigdemont o de la tregua de ETA y tal, se me caerá la cara de vergüenza. Pero es lo que hay. Por cierto, te tengo un regalito, amigo.
Ah, ¿qué tienes? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cómo es?
Sí,
¿cómo?
Mira, ¿se come? Ayer en un colegio...
¿Se come o no se come?
No, no. Ah. Verás, te los comerías. Ah. Ayer en un colegio con la hermana Janet, que es una orden... Unas monjitas colombianas maravillosas, a las que también nuestros soldados ayudan mucho. Estuvimos en un colegio con ellas y mira lo que les dio por cantar a los niños. Mira, mira, escucha.
Esos son niños bien educados. Eso es hacer de los niños un futuro.
Claro que sí, Mali tiene futuro.
Dije que sí, Mali tiene futuro. Por cierto, ¿es bonita la parte de Bamako que da al río Níger y esas cosas?
No.
Nada. Yo he visto algunas fotografías porque me he metido a verlo y digo, pues hombre.
Y te acabo de mandar unas cuantas fotos mías por aquí. No, es imponente el río Níger, sobre todo cuando lleva bastante agua, que ahora no es porque no hay época de lluvias. Es imponente la inmensidad del río Níger y lo que eso supone, esa curva enorme en todo el Golfo de Guinea hasta volver a embocar, es sencillamente espectacular. Pero no. No hay nada bonito. Aquí es bonito lo que es el paisaje, lo que es la naturaleza. Es más que simbólico dónde estás. Pero aquí solo hay pobreza, Carlos. Uh-huh. Solo hay pobreza, mierda, basura, contaminación y mucho yihadista y mucho salvaje unos kilómetros más para el norte.
Bueno, esta tarde te escucho. Adiós, Tron. Adiós, adiós, amigos.
Cuídate.
Adiós, familia.
Cuídate.
Adiós, hermanas. Adiós.
Un abrazo.
Esos sitios, esos lugares, claro, efectivamente, si ustedes ven el mapa, Mali no da al mar, ¿no? Están las Guineas ahí, Senegal, Sierra Leona, que se lo tapan, ¿no? Pero el río Níger es en sí mismo un mar. Ahora, hacia el norte, tiene a Níger en un lado, a Mauritania en el otro y a Argelia prácticamente toda su zona. Y Libia un poquito cerca. Que son todos muy buena compañía.
Sí, todos. Y lo mejor de cada casa.
Sí. Además, con lo que tienes allí, en fin.
Sí, que ahí se, bueno, es un lugar absolutamente esencial para la lucha contra el Daesh.
Uh-huh.
Está ahora mismo Ángel.
Lo que pasa es que...
Pero hacer marca España, yo creo que es muy importante eso. Marca España que hace el ejército y que hacen los religiosos españoles allí.
Bien, es un lugar estratégico de primer orden para ahora mismo para la seguridad europea. Y es verdad que está desplegado allí con cierta potencia, con cierta fuerza, el ejército francés y una representación española. Que cuesta mucho trabajo mantener, que cuesta en ambos casos, ¿eh? Porque también a Francia le cuesta y no pueden desplegar todo el contingente necesario. Y claro, son guerras, porque son guerras que se eternizan, que se enquistan. Y algún día pagaremos de verdad el precio de no acabar con eso de la manera que hay que acabar. Es decir, poniendo allí el contingente de tropa necesario para que no te tosa. Y estamos ahí, tropas simbólicas, que hacen lo que pueden, que están los misioneros y otra cosa por su parte, pero allí al final el escenario militar, Europa lo hace como puede, lo hacen Francia y España y alguno más, muy poquito. Es una frontera de seguridad de primerísima importancia, porque además suben en un pispás, ¿eh? Pero incluso para proteger al norte de África, a los países del Magreb y tal. Pero bueno, ahí estamos y no nos queremos enterar y no se ponen los recursos y la opinión es pública, no les gusta que haya gente por allí y tal, bueno.
Bueno, pero es que es muy difícil, de todos modos, poner esos recursos con países aislados, ¿eh? O sea, te quiero decir que esto, si fuera una misión europea, todavía podríamos hablar de otra cosa, pero tú date cuenta que estamos hablando del Daesh diseminado, que son milicianos diseminados por el desierto, y luego un poquito más hacia el este y hacia el sur, Boko Haram, haciendo lo que todos conocemos que hace. Es muy complicado.
Sí, tampoco aquello es el Vietnam, ¿eh?
Claro, y se necesitaría una coordinación superior a, efectivamente, la ayuda de unas monjitas o que llevan allí 50 años y que gracias a eso pues la población sobrevive, pero es que estamos limitándonos prácticamente a esto que estamos diciendo.
Sí, claro. Hace falta determinación.
Claro.
Básicamente determinación.
Que además es que escuchando el relato que hemos escuchado, o sea, el 100% de las mujeres y de las niñas adolescentes ha sufrido ablación, sí. Mutilación, y luego oyes a la hermana decir que es que son las mujeres las que, bueno, pues llevan la familia y sostienen la familia, porque ellas además de llevar la casa y los hijos que tienen 6, pues se dedican al comercio porque los hombres están sentados. Bueno, ya me dirás, es que es una cosa que, claro, es en fin, casi para cerrar los ojos y qué es lo que hacemos, casi pretender no ver.
Casi. Bueno, son y 25, las 9, 8 y 25 en Canarias. En línea directa. Momento de la copla del día que ya trae Luis del Val.
No hay acto más miserable, más despreciable y mezquino que abusar de autoridad y meter miedo a los niños. Y el Instituto El Palau, eso es lo que ha sucedido. Palau de actos vergonzosos, humillantes y ofensivos. Después que una profesora, al acto reivindicativo de protestar contra guardias porque fueron agresivos, invitara a los alumnos a abandonar el recinto, algunos no obedecieron, que ellos de guardia son hijos. Y vino el jefe de estudios a volver a torturar y a presionar a los críos. Rastrero jefe de estudios. Qué cobarde es este tipo que abusa de autoridad y emplea su poderío en lecciones de chantaje, coerción y otros delitos, presionando a los menores que suelen ser quebradizos. Qué vergüenza de episodio. ¿Cuánto escarnio y qué ludibrio se pone en marcha y suscita en cualquier secesionismo? Ahora vuelven a la carga, ya están haciendo lo mismo, presionando a los alumnos que tienen que ir de testigos. Amenazas de uno en uno, porque si algo han aprendido es que así nadie se entera de su vergonzoso estilo. Y ni un expediente, ni uno, no han encontrado motivo que en la Generalitat, según de quien seas hijo, se puede discriminar, perseguir es de recibo, porque los totalitarios, los nazis de menudillo, tienen bula y carta blanca para perseguir judíos. Es tan mugriento el sistema que algo que es tan repulsivo se admite como algo leve, y viva el compañerismo, compañerismo hediondo para encubrir un delito. No hay acto más miserable, más despreciable y mezquino que abusar de autoridad y meter miedo a los niños.
Nonay, nonay.
En Alacán, que bien se está. Y en Alacán, y el Alacán, barbaridad.
¿Pero dónde está?
Estoy en Alicante.
En Alicante, por detrás y por delante. ¡Qué maravilla!
Disfrutando del estilo de vida mediterráneo. Me he venido a la gastronómica de Alicante, que es todo un espectáculo, hijo mío.
Sí.
Una reunión de lo mejorcito de la comercio, de bebercio, de todo lo rico de aquí. Y nada, currando este fin de semana, ayer hasta las tantas, en una cena homenaje.
¿Fuiste a comer donde te dije, en el Che?
Sí, por supuesto. Y he ido a otro sitio que no sé si tú conoces, el Matola.
El Matola me suena a mí.
El mejor arroz que te puedas comer en tu vida. Tú que eres arrocero, uh-huh, por excelencia, eres el más arrocero del barrio. Mira, ponen una capita de arroz nada más, con conejo, con caracoles, con ñora. Sabroso, maravilloso. Y ahí estuve con Ricardo Sánchez del Cauque, Pedro Morán, el de Casa Gerardo, Joselito, el de los jamones. Vamos, que todos te enviaban saludos y echándote de menos.
Granainos bien, ¿no?
Granaíno, una gamba roja, Carlos, de sí, verdad.
Granaíno es un sitio magnífico.
Seré tonto, estoy llorando, me estoy emocionando solo con recordarlo. Y cositas muy ricas, alcachofitas, bueno, que voy hecho... que viva Quincho Barrilete, estoy como para ponerme a correr de aquí.
¿Y de qué te hablaron hoy?
Pues mira, Cataluña, Madrid, pensiones, el País Vasco, Navarra y, por supuesto, José María Íñigo. Hemos recibido en estas últimas 48 horas...
Ahora,
Valencia, recuerdos.
A las 10, guárdate alguno, porque a las 10 vamos a hablar... ¿Usted conoció a Íñigo? ¿Usted ha trabajado con Íñigo? ¿Usted coincidió con él en un avión, en el autobús, en un restaurante? ¿Usted le cocinó? Pues era un buen comedor, ¿eh?
Hombre,
José María era, pues se comía un tío por los pies, ¿eh? Sí. Oiga, de aquel tiempo en el que, ahora decía Antonio, contaba Antonio, una cosa que, ¿cómo era lo de cuando le dieron el premio toda una vida?
Le dieron el premio toda una vida a la Academia de Televisión y él en el discurso de agradecimiento, pues evidentemente dio las gracias a la Academia, pero dijo, yo que he estado en el Olimpo y en los programas más famosos, de más audiencia, bueno, al final sé que vales en este oficio lo que vale en tu último trabajo. Y también recuerdo que tuve que hacer teletienda de madrugada cuando me fueron mal las cosas para poder dar de comer a mi familia, para poder llevar la economía doméstica. O sea, tuve que hacer de todo, todo digno, evidentemente, ¿no? Porque le señalaba también Gloria que él hizo una televisión siempre blanca, pero decía, no puedo hacer un programa que no puedan ver mis hijos. Era una de las máximas que tenía, ¿no? Pero es verdad que Íñigo, con una gran humildad, terminó haciendo teletienda de madrugada y todo lo que le mandaron.
Y seguro que lo haría muy bien, además.
Muy bien.
Pero fíjate...
Pero bueno, para que veas que, pues sí, que en este oficio hoy estás arriba, mañana estás abajo, y él lo asumió con absoluta dignidad y con una enorme humildad.
Tú decías antes que había sido un poco el Johnny Carson español.
Sí.
Que Johnny Carson se retira millonario.
Sí,
claro,
sí,
esta es la gran diferencia,
claro,
¿no?
Sí,
que
sí.
Aquí, pues eso, vale, es lo que último trabajo...
Claro, Fernando Navarrete, que ha sido su realizador muchos años, también ha sido realizador de mis grandes éxitos, ¿eh? Debo decirlo. Está ahora de aquí para allá, porque Fernando tiene una cosa que yo creo que no está en el mismo palmo de terreno 10 minutos seguidos. Fernando, buenos días.
Bueno, muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Muy bien, Fernando, estábamos...
Encantado de saludarte.
Igualmente. Fernando, decía cuando... Sí. Decía José María, cuando he recogido el premio de toda una vida de la Academia,
sí,
yo he estado en el Olimpo y también he hecho la teletienda de noche, ¿no?
Sí.
Pero siempre hubo una constante en José María, hacer bien su trabajo y hacer feliz a los que estaban con él, ¿no?
Cierto, José María era un hombre extraordinario. Extraordinario como persona, siempre se dice eso, pero para mí, que era un amigo, era un profesional como que te voy a contar a ti, a los oyentes que no sepan, es decir, un gran profesional, el trabajo fue su vida y hasta un extremo algunas veces que se pasaba en el trabajo, pero sobre todo pues fue un amigo que a lo largo de los años ha mantenido ese sentimiento cercano que aunque no lo veas durante mucho tiempo, te resulta que cuando lo ves al cabo de los años es como si lo hubieras visto ayer. Es decir, ese ha sido José María, no ha variado a lo largo de los años y siempre ha sido Chema, José María Íñigo.
Oye, Fernando, cuando resulta que el programa que hacíais, José María y tú, lo veían 22 millones de españoles.
Cierto.
¿Eras consciente de que un solo estornudo vuestro, de Íñigo, hacía que cogiera la gripe todo el país? Es decir, de la inmensa ocupación que teníais en el país.
Pues mira, sinceramente, yo sí era consciente de que cuando cambiaba de cámara, para mí pues lo veía todo el país. Ese todo el país que era para mí lo normal y para nosotros era lo normal en aquel momento, te producía pues tampoco la sensación que te produciría ahora saber que tienes un programa que ve todo el mundo y que no está viendo más que tu cadena. Eso ahora es impensable, pero esa sensación ahora sí que sería extraordinaria. Estoy haciendo algo y estoy por delante y estoy todo el mundo me ve. Entonces, no, la sensación sí sabíamos que todo el mundo veía cualquier detalle de lo que hacíamos, porque al final, al día siguiente lo comunicaba, lo hablaban en las panaderías y si venía pues lo de Uri Geller, bueno, temas muy así gordos que han venido, al día siguiente lo veías que hablaba todo el mundo de ello. Entonces te dabas cuenta que todo el mundo, lo que hacías, tenía una importancia en la comunicación al país de cosas.
¿Quién nos ofrece entrevistar a Uri Geller?
¿Qué nos ofrece?
¿Quién nos lo ofrece? ¿Quién nos dice, ahí este tío, vamos a entrevistarlo?
Pues mira, yo no sé cómo llegó Uri Geller al programa. Realmente, un día, algún manager seguramente, ofrecería a alguno de los, como sabes, grandes periodistas que había en el programa, guionistas, que eran más que guionistas, eran unos colaboradores muy muy directos y muy importantes, Leguineche, Picatoste, Candao, en fin, uno de ellos, no sé cuál es, pues ofreció o dijo, oye, viene un tal Uri Geller, o va a venir ahora y hace unas cosas muy raras y tal, y lo oímos nosotros nos reuníamos entonces para hacer el programa en cafeterías, en sitios nos tomábamos un café y mientras tanto hacíamos el programa. Y entonces alguien dijo eso, se dijo, bueno, pues mira, vamos a ver. Y vino Grigeles. Realmente, cuando vino, te diré que fue antes de venir, ya la prensa hablaba alguna cosa de él, y yo le fui a ver con Íñigo, los dos fuimos a verle, el día anterior a la grabación, al programa en directo, fuimos a verle para ver lo que hacía realmente, y sinceramente yo le pregunté dónde tengo que poner la cámara para que no se le vea a usted el truco, más o menos, ¿no? Y él casi se enfadó conmigo, y bueno, me hizo una demostración que ya es larga de contar, pero que me dejó anonadado a mí y a Íñigo en su habitación del hotel, en directo, y totalmente un tema de transmisión de pensamiento, prácticamente. Era real, algunas cosas deberían tener truco, efectivamente, y mezclaba el truco con algo que para mí tenía algo más.
Hombre, una vez, contaba Fernando de Haro, la CIA mete en una habitación blindada a Uri Geller, en una habitación blindada, y le pone con un papel y un bolígrafo y le dice, vamos a ver si es usted capaz de reproducir lo que fuera de esta habitación están dibujando y haciendo siete señores que tenemos aquí, que son agentes también de la casa. Y acertó. De las siete acertó en cinco o una cosa así, que me parece... Bueno,
pues a mí, Carlos, a mí eso me lo hizo en su habitación, él y yo solos, y finalmente cuando yo dibujé, después de pensar un rato, digo, voy a dibujar un coche, pero finalmente dije, bueno, un coche no más, voy a dibujar un árbol. Él sacó, había dibujado un árbol igual que yo, pero además, sin yo decir nada, me dijo, él a mí, me dijo, yo había pensado en principio dibujar un coche, pero luego pensé que era mejor un árbol. Es decir, me dijo lo que yo había pensado, y yo... Eso no sé cómo se hace, la verdad.
Telepatía.
Yo tampoco sé cómo se hace. Tú sabes poner la cámara muy bien puesta.
Oye, y sabiendo poner la cámara, Fernando, soy Gloria, lo malo. Sí. Tú que has sido el maestro de todos los realizadores, de toda la generación posterior a los compañeros que han sabido hacer la imagen, tu cámara, tú siempre yendo por delante de todo eso, ¿nunca le pillaste un truco? Y dijiste, ya lo he visto, aquí lo he pillado. Porque los realizadores veis más allá de lo que la cámara da.
Bueno, yo algún truco...
Algunos sí,
en
¿no?
En algunos casos sí, he visto, porque algunas cosas, en fin, son... Sabes que no puedes poner la cámara porque ves cosas. Pero te diré que es muy complicado verlo, y sobre todo uno de los buenos. Yo a muchos de ellos no he sabido... A pesar de tener muchas cámaras en muchos sitios, no he visto cómo habían hecho, la verdad, no lo sé.
Fernando Navarrete, realizador de tantísimos programas de éxito, de tantísimos artistas lanzados al estrellito, porque claro, sacabais a un tío o una señora.
Miguel Bosé en una noche.
Y de repente eso hacía...
Sí, es verdad. Cualquiera, han salido... Yo que yo recuerdo, son tantos de decir, dice Miguel Bosé y el Fari y Boniem y no sé cuántos. Que
oye, y Lola Flores montando el lío que montó, Lola Flores.
Lola Flores no la sacamos nosotros, pero sí, que es verdad que nos montó el espectáculo, también es verdad. Pero que todo eso era normal, porque como dice Carlos antes, claro, es que todo el mundo veía eso. Y entonces la fuerza que tenía, la comunicación aquella que hacíamos nosotros, era importante. Y José María Íñigo era una... base en esa comunicación. Yo he tenido la suerte de trabajar siempre con grandes presentadores, conductores, comunicadores, y siempre he buscado que trabajaran ellos conmigo. Entonces, bueno, Carlos, te puedes imaginar que te voy a decir. Carlos, hemos trabajado mucho juntos, sí, pero siempre he procurado rodearme de lo mejor, y entre ellos, evidentemente, José María Íñigo, pues, ¿qué te voy a decir? El que guardo mucho cariño de él.
Mi querido Fernando, te mando un abrazo muy fuerte, como siempre.
Lo mismo, Carlos, y para todos, muy buenos días, y también para vuestros oyentes.
Fernando Navarrete, el gran Fernando Navarrete, maestro de realizadores, como ha dicho Gloria, de televisión. En nuestro Yo pienso de qué, nos hablan precisamente de Íñigo. Javier.
Desde Galicia es una petición para hoy, porque acabo de oír que falleció José María Íñigo. Quisiera oír el Requiem de Verdi cantado por el tenor Giusi di Orlí. Desde Galicia, un abrazo. Javier Fernández, muchas gracias.
Pues me pongo a buscarlo. Javier, no se preocupe. Elvira.
Buenos días, Carlos, Herrera y equipo. Soy Elvira de Murcia. Acabo de enterarme que ha fallecido José María Íñigo y pues nada, que le quiero llevar mis condolencias a sus allegados. Un saludo.
¿Y Pedro?
José María Íñigo, el hombre del abracito de oso, palabras cariñosas, gastronomía, saber estar y querer a tus amigos y a tu familia, a todos. Estoy emocionado, no puedo seguir. Perdonad, Íñigo, donde estés, espérame, nos reuniremos.
Bueno, si usted ha conocido a José María Íñigo, quiere contar algo de Íñigo, de unos tiempos o de otros, ¿eh? Usted nos lo cuenta en el 900506006. ¿Y qué más afuera aparte había habido por ahí?
Bueno, pues en Cataluña, por ejemplo, señora Lomana, vamos a llegar al plan Z, ya lo verá. Una broma, pero una broma de muy mal gusto. Un 155 de Chichinabo, un presidente incierto. Unas nuevas elecciones y luego el resultado que va a ser igual que los anteriores. ¿Y quién va a pagar esta fiesta? ¿Esto tiene solución? Lo dudo, dicen. O sea, poco optimistas nos escriben desde Cataluña. Hoy el Partido Popular va a proponer al candidato para sustituir a Cifuentes. ¿Quién creen ustedes que va a ser? ¿Se quedará Garrido? Bueno, se quede quien se quede, dice otro. El Partido Popular en la Comunidad de Madrid tiene los días contados. Los próximos serán los de Ciudadanos. Hagan lo que hagan, me parece a mí que ya el mal está hecho. Y luego los nacionalistas vascos quieren que los navarros seamos el País Vasco. Y el gobierno navarro está haciendo todo lo posible para que eso suceda. Ahora quieren imponer el euskera en la administración. ¿Y después? Se preguntan.
Pues ahí hay un proceso de euskaldunización de Navarra que no es inocente, porque no se trata de nacionalismo a través de la lengua. Ellos saben que ahora mismo la disposición transitoria cuarta no se puede activar porque perderían la consulta, pero van a ir creando las condiciones. Y eso tiene que ver con la retirada de ETA y el proceso vasco-navarro que se abre a partir
de... Eso está en la hoja de ruta, efectivamente.
Eso está en la hoja de ruta.
Y en Cataluña ya lo está, ya nos decía este oyente, ya lo está pagando la sociedad. No solamente las pensiones, la economía...
¿Qué nos quiere contar Securitas?
Pues mira, que preguntan lo de Securitas Direct y lo mejor es decir, comprueba...
Esta era la sintonía de esta noche fiesta en el Florida Park, que la verdad es que Florida Park pasó a ser el centro absoluto del espectáculo en España.
Sí, sí,
¿eh?
Sí. Gente. Sí, sí.
Tú sabes que las entradas para ir a ver esta noche fiesta eran gratuitas, Televisión Española, pero había mercado negro.
Sí,
se pagaba de la época hasta 5.000 pesetas por eso.
Era mucho dinero.
Era mucho dinero en el año 76.
La noche de las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio del 77, se emitió, mientras se esperaba el recuento, entonces era muy manual, un programa donde estuvo Julio Iglesias especial, que estaba hecho en Florida Park, que era el mismo equipo de
Sí, Íñigo daba paso a Martín Villa.
Correcto.
Con los
estamos hablando del año 75, cuando empezó el color, a emitirse cosas en color en televisión, en Televisión Española. Precisamente con la coronación del rey Don Juan.
El Mundial de Alemania.
¿Fue en color?
El Mundial de Alemania del 74 ya se vio en color, lo que pasa es que apenas...
No había televisores
en color, claro.
Pero recuerda que el entierro y los funerales de Franco fueron en blanco y negro y el color, se estrenó ya con
televisión.
El mensaje rosa de la reina Sofía en la coronación de los reyes.
¿Cuándo tuvisteis el primer televisor en color? Yo para el Mundial 82, ya os digo.
No, yo un poco antes, mi casa entró un poco antes. No, es que calculo no que a finales de los... No, quizás para esa fecha.
Sí,
yo
creo que
no recuerdo si...
82, 82.
No recuerdo si el encierro de Franco lo vi en color en blanco y negro.
Aquí el programa se llama Gol y al Mundial 82.
Oye, que entonces un video...
Se me ha puesto sepia la memoria de esa época.
Simo.
Un video valía 150.000 pesetas de la época.
Y una película 10.000.
Y un televisor en color 100.000 pesetas.
Claro.
¿Eh? Ah, 100.000 pesetas de la época...
Era mucho dinero.
Era mucho dinero.
Era el salario de varios meses, salario medio bajo de varios meses.
Se pagaba por letras, incómodos plazos, y tenías un video. Yo cuando descubro el video es en casa de un compañero. Cuando hacía COU, yo hacía COU en el año 73, 74, quien me puso una película de... ¿Os acordáis de Mannix?
Vale, sí, 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 sí.
A las 4 de la tarde. Y a mí me daba, yo miraba para afuera, veía que hacía, había luz. Y miraba y decía, joder, qué raro, qué sensación más rara.
Qué sensación, sí.
Una cosa que nos pega, el primer video.
Somos un poquito vintage ya, ¿eh?
Sí, muy vintage. Díselo esto a un millennial.
No, yo en esta conversación, como veréis, procuro no seguiros. Nada más que os he contado de la hemeroteca.
Claro.
Tú de la memoria.
Vamos a ver,
la memoria,
sí. Los tres que estamos aquí tenemos un año menos que tu marido. O sea, que esto te lo ha tenido que contar tu marido.
Pero yo no voy a decir que soy una millennial, pero vamos, no voy a seguir esto.
Permítame que nos vamos al Corte Inglés.
Sí, porque después del saqueo a la nevera, en el fin de semana hay que irse al supermercado. En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés encontrarás lo mejor de las mejores marcas con el más amplio surtido de productos en alimentación, droguería y perfumería. Además de una gran selección de ofertas con el 70% de descuento en la segunda unidad. Todo para que ahorres con toda la calidad y garantía de las mejores marcas. Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Bueno, hablamos de José María Íñigo a partir de ahora. Usted conoció a Íñigo, trabajó con él, fue una noche a esta noche fiesta, coincidió en algún restaurante, se lo comió todo. 900-50-60-06, 900-50-60-06. Adiós, chicos, chicas.
Adiós.
Estar informado.